Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, ya tenemos a los 5 cargos importantes de la Unión Europea designados: presidente del Consejo, presidente de la Comisión, alto representante de Política Exterior, presidente del Parlamento Europeo. Los tenemos ya todos designados. Igual, ya que se ha acabado este proceso, Sánchez encuentra algo de tiempo para remangarse y para trabajar en la investidura. Sánchez, que ha querido ser el gran negociador de los socialistas europeos, se ha visto sobrepasado en esta negociación, porque al final lo que ha funcionado es lo que siempre funciona, el eje franco-alemán, que es el que ha puesto al final los cargos, ¿no? Sánchez ha salvado los muebles al conseguir para Borrell el cargo de alto representante para la Unión Europea, que es un cargo importante, un buen resultado para España. Ya digo que igual Sánchez se dedica más ahora a la investidura, aunque de momento está haciendo poco. El candidato sigue esperando que le caiga del cielo la investidura, los apoyos de Podemos. Sánchez no toma iniciativa alguna, se limita a una actitud pasiva y a presionar, fundamentalmente con el coste de la no investidura, que sería un coste caro para Podemos. A lo mejor es pura coincidencia, y es que yo soy un poco mal pensado, pero para apoyar esta estrategia pasiva de presión a Podemos por el coste de la no investidura, la encuesta del CID de Tezanos pues le ha venido al pelo a Sánchez, la que hemos conocido esta mañana, porque la encuesta dispara hasta casi un 40% en intención de voto al PSOE, subidón respecto a las elecciones de abril, y ventaja de casi 24 puntos al segundo, que es Ciudadanos. También curioso que sea Ciudadanos el segundo. Quizá con esta encuesta Pedro Sánchez siga convenciéndose de que el plan B, o sea, dejar pasar esta investidura e ir a unas nuevas elecciones, pues no es mal plan, ¿no? Si lo hace, pues reflejará en realidad su poco respeto por las instituciones. En este momento, según también el CIS, los políticos son la segunda preocupación de los españoles después del paro, y con unas nuevas elecciones, pues más preocupados, lógicamente, estaríamos con los políticos. Pero bueno, a Sánchez eso le vendría bien, porque según Tezanos, bueno, pues conseguiría más apoyo. Sea o no casualidad, lo del CIS le ha venido muy bien, digo, para hacerle presión a Podemos. Podemos ha acusado el dato, y esta mañana Rafa Mayoral advertía del peligro de unas nuevas elecciones.
Lo que sería muy peligroso es que el PSOE se crea esas encuestas y piense que eso puede ser una buena motivación para ir a elecciones.
Bueno, las nuevas elecciones, para quien no son buenas, son para el partido de Pablo Iglesias, que cae considerablemente. Pablo Iglesias ha encontrado una fórmula que le parece muy imaginativa. Ha escrito hoy en La Vanguardia una propuesta que es: Pedro, vamos a hacer una investidura conmigo dentro del gobierno, y si no sale, pues ya hacemos otra investidura, pero conmigo fuera del gobierno. Otra muestra de falta de respeto a las instituciones, como si esto de las investiduras fuera jugar a la lotería o echar quinielas. No, hombre, no, una investidura es una cosa mucho más seria, y además es que no hay novedad en la propuesta. Dice, no, vamos a la primera, yo me meto en el gobierno, y si no sale, ya vamos a la segunda. Bueno, eso se puede hacer en cualquier caso, eso no supone ninguna novedad. Mientras tanto, sigue el bloqueo de Vox a la investidura de posibles presidentes en Murcia y en Madrid. ¿Cómo serán las cosas? ¿Cómo serán las cosas que la mano derecha de Pedro Sánchez, Ábalos, defiende a Vox? Defiende los bloqueos de Vox en Madrid y en Murcia.
Bueno, pues mire, yo no tengo por qué defender a Vox, pero si yo formara parte de un acuerdo, pues me gustaría estar reflejado en el acuerdo y que fuera visible el acuerdo.
Bueno, pues si Ábalos defiende a Vox, pues ya sabemos a quién le beneficia ese bloqueo en el que se han empeñado los de Santi Abascal, favorecido también por Rivera, que es el partido del no, de la no foto. Le van a cambiar el nombre, ahora le van a llamar Ciunonanos. Es lo primero, hay más cosas que contar esta tarde. La Guardia Civil ha detenido a 7 hombres y está investigando a otros 4 acusados de amenazar y coaccionar a un menor de 14 años para que les enviase fotos y vídeos de carácter sexual a través del WhatsApp e incluso para tener relaciones con ella. La policía investiga si existen otras víctimas. COPE Pontevedra, Silvia Vieito.
Al parecer, los hombres investigados tenían un grupo de WhatsApp en el que se pasaban los móviles de menores que en algún momento habían accedido a enviar archivos de contenido sexual. A la niña de Pontevedra llegaron a amenazarla para que les enviase fotos o vídeos eróticos y a pedirle quedar para mantener relaciones sexuales. Con su denuncia se ha descubierto una trama nacional con 7 detenidos en Cáceres, Córdoba, Alicante, Valencia, Málaga, Palma y Cádiz, y con otros 3 hombres investigados por ciberacoso sexual.
Una 30 de personas han presentado ante la Secretaría de Estado e Inmigración esos documentos para exigir formalmente su admisión en el programa de acogida. No tienen un hogar, duermen en la calle y son solo ayudados por una parroquia del madrileño barrio de Vallecas. Fran y Ana llegaron hace una semana desde El Salvador. Laura Autón.
Y llegaron con una niña de 4 años y un bebé de 5 meses.
La suerte de encontrarnos con una señora fuera del SAMUR que nos dijo que buscáramos también, habían iglesias, organizaciones eclesiales que ayudaban, como Cáritas, como otros. Fuimos a preguntar, pero al final en el centro pastoral fue donde, sin preguntar nada, nos acogieron.
El gobierno ni la Comunidad de Madrid les ha prestado ayuda, solo la parroquia de San Carlos Borromeo en Vallecas. Allí viven más de 20 personas en un lugar no apto para convivir. Han solicitado su admisión en el programa de acogida previsto por ley.
La AIREF, el organismo que se encarga de velar por la buena marcha de las cuentas públicas, sigue evaluando las políticas de gasto. En este caso ha puesto en cuestión las ayudas que se dan a la industria. Joaquín Vidmanos.
Es un nuevo varapalo de la AIREF a la eficiencia del gasto público. El organismo ha examinado esta vez el programa de competitividad industrial del Ministerio y la conclusión es que los casi 5.000 millones de euros que ha concedido en préstamos entre 2008 y 2016 han servido de poco. El coste para las arcas públicas ha sido superior a los 1.200 millones. Ante los escasos resultados, propone acabar con ese sistema de ayudas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también ha publicado su informe sobre correos. Pocas novedades a lo que ya se había filtrado. Plantea despidos, cierre de oficinas, que se reduzca el número de días de entrega en zonas de poca demanda.
En deporte, Rodri ha pagado su cláusula de rescisión en la Liga. Luis Millán.
Rodrigo Hernández ya no es jugador del Atlético de Madrid. En torno a las 2 de la tarde, representantes del Manchester City han pagado los 70 millones que liberaban al mediocentro de su compromiso con el club rojiblanco. Rodri viaja hoy a Manchester y el lunes comenzará a trabajar a las órdenes de Pep Guardiola. Más de mercado, más del Atlético, Felipe ya está en Madrid. Estas eran las primeras palabras del brasileño. Habla de su antecesor, de Diego Godín.
No, Godín es una persona... Y yo soy otra, entonces, un gran jugador, fez una gran historia y yo estoy aquí para hacer lo mismo.
Él ya ha hecho historia y yo estoy aquí para hacer lo mismo, decía. Además, el Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Koundé, llega del Girondins por 25 millones, el fichaje más caro de la historia de los hispalenses. Ha informado Gemma Santos que el Getafe pagará los 6 millones de cláusula de Enric Gallego, el Valladolid ha presentado a Sandro, Osasuna ha anunciado la llegada de Estupiñán y el Levante la de Melero. Fuera del fútbol, en tenis, turno hoy en Wimbledon para Feliciano, Verdasco, Bautista y Granollers, todos ya en juego salvo este último. Y en baloncesto, Alex Sabrines ha comunicado que va a volver a jugar en febrero. Abandonó la NBA, hoy ha explicado que el motivo de su ausencia estos meses ha sido por una depresión que ya ha superado.
Seguimos en la tarde de COPE. Hace unos días en este programa, en la tarde de COPE, me tomaron por... prácticamente por loco. No se rieron de mí porque, claro, me tienen un gran respeto, sí, un gran cariño. Pero hubo risas escondidas cuando dije que yo había visto el Rayo Verde. Yo he visto el Rayo Verde. No solo yo, Ahora, aquellos que se rían escondidas, dentro de unos minutitos... van a reírse, pero menos, ¿eh? Enseguida hablamos de el Rayo Verde. Antes vamos a analizar cómo ha quedado el reparto de cargos en la Unión Europea, que se ha completado esta mañana. Esta mañana ya se ha elegido al presidente del Parlamento Europeo con una votación en la que el socialista italiano David Sassoli ha sido elegido nuevo presidente. Ha sido... ya digo, en el Parlamento Europeo una votación y ayer por la tarde se acababa por fin esa cumbre larguísima, interminable, les dieron de cenar, ya les dieron de cenar y allí seguían, ¿no? Les dieron de desayunar y no cerraban el acuerdo. Bueno, pues una cumbre que tuvo como resultado que Ursula von der Leyen sea la presidenta nominada a la Comisión, porque la tiene que ratificar el Parlamento Europeo. Christine Lagarde, que es un personaje conocido al frente del Fondo Monetario Internacional durante muchos años, ahora va a estar al frente del Banco Central Europeo, que es algo muy importante, y tendremos al frente del Consejo Europeo a Charles Michel y al español José Borrell al frente de la alta representación para los asuntos exteriores. Vamos a analizar todo esto con la ayuda de Belén Becerril, miembro del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Profesora Becerril, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar en COPE.
Vamos a ver, encantados nosotros de que nos expliquen esto con detalle. Vamos a ver, porque aquí en principio se había propugnado una fórmula y es que los candidatos principales fuesen, como hace 5 años, los que fueran los cargos designados, ¿no? Que según el resultado de lo que había salido en el Parlamento Europeo, pues según cómo habían votado los europeos, se repartieran los cargos. Macron nunca fue partidario del asunto. ¿Este resultado, esta composición de cargos, respeta el resultado de las elecciones europeas o tenemos que olvidarnos de aquel sistema de hace 5 años?
Bueno, respeta el resultado de las elecciones europeas en el sentido de que la propuesta como presidenta de la Comisión tiene el respaldo sobre todo del Partido Popular Europeo, ¿no? Es una alemana de la CDU, por lo tanto, es el partido que obtuvo mayor número de votos, el suyo, el Partido Popular Europeo. Pero es verdad que, como ha explicado, no se ha cumplido el proceso previsto que llamamos de Spitzenkandidat o de cabezas de lista. Sí, utilizamos no la palabra en alemán frecuentemente, ¿no? Y que pretendía ese sistema que las cabezas de lista de las elecciones europeas y, por lo tanto, los que hicieron campaña, los que participaron en los debates, los que lograron esa visibilidad y llamaron a los europeos a que votasen a sus partidos, pues uno de ellos fuese finalmente el presidente de la Comisión. Y eso se logró en 2014, porque Juncker era el Spitzenkandidat de los populares europeos, ¿no? Y sin embargo ahora no parece que vaya a ser presidente, ¿no? Parece, sí. Digo, porque el proceso no ha terminado, ninguno de los Spitzenkandidat, ya. Ni Weber, este alemán demócrata cristiano, ni tampoco Timmermans, este holandés de la socialdemocracia, ni tampoco Ska Keller, que era la verde, ni Marguerite Vestager, que era la cara liberal, ¿no? Y parece que el Consejo Europeo se ha sacado de la manga otra candidata para presidir la Comisión Europea. Y esto ha causado cierta decepción, ya, ¿no?
Pero el que no se haya utilizado el sistema de los cabezas de lista, decía yo a las 3:30, no sé si me tiene usted, profesora, que corregir, es que eso no significa que al final el equilibrio de poder no sea un poco parecido al del Parlamento, ¿o sí?
Bueno, parece que la presidenta va a ser del Partido Popular Europeo, sí, y por lo tanto del partido más votado.
Ya.
No, pero no tienen ese plus de apoyo, de participación ciudadana que se había esperado.
¿Y eso significa que seguimos en la crisis, en el déficit de democracia de las instituciones europeas?
Bueno, eso significa que este paso adelante por ahora no se da, ¿no? De todas maneras, no hay que olvidar, primero, que el Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado y de Gobierno democráticamente elegidos en los Estados miembros, y los Estados son actores fundamentales de la Unión y muy democráticos que son, ¿no?
Ya.
Y por otra parte, que la Comisión tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y lograr ahora el apoyo del Parlamento Europeo. Sin Parlamento Europeo no hay nueva Comisión.
Ya.
Hay una fuente de democracia también, ¿no? Pero ese paso adicional que se quería dar,
sí,
pues por ahora no ha sido posible.
Ya.
Yo no creo que esto sea el entierro definitivo,
bien,
del Spitzenkandidat, pero parece que por ahora no va a tener lugar.
Como siempre, dos pasitos para adelante y uno para atrás en la Unión Europea.
Exacto.
Vamos a ver si podemos hacer ciertos pronósticos con el perfil de los personajes. Christine Lagarde la conocemos perfectamente, ha estado al frente del Fondo Monetario Internacional, rescate de Argentina, partidaria de la expansión monetaria. O sea que seguirá Christine Lagarde con la política de Draghi, el gran salvador del euro, con aquello de haré todo lo posible que esté en mi mano 2012 para que el euro siga a flote, ¿o habrá cambios con Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo?
Bueno, yo creo que la primera recepción al anuncio de su nombre ha sido positiva, ¿no? Positivo su nombre, pero sobre todo yo creo que ha caído bien, y desde luego en España, pero también en muchos otros países, la noticia de que no será, ¿no?, otras personas que se temían, ¿no? Hay algún nombre alemán que rondaba por allí,
sí,
que causaba ciertos temores, ¿no?
Lógicamente, los alemanes no suben los tipos de interés en cuanto nos volvamos nos demos la vuelta, ¿eh?
En cambio tendremos un alemán al frente de la Comisión Europea.
¿Y eso, ¿no?, qué significa? ¿Qué significa? Que, claro, Ursula von der Leyen ha resultado ser la tapada de Merkel. ¿Qué perfil? Porque recordemos que Juncker ha tenido un papel importante, ¿no? El plan de inversión, también apostando por una fórmula expansiva. ¿Qué perfil tiene Ursula von der Leyen?
Bueno, en realidad esto se ha recibido, yo creo que en las instituciones europeas, como una sorpresa, porque no es una de las personas que tiene pues una trayectoria europea, que conoce las instituciones, ¿no?
Sí.
Pero ha sido hasta ahora pues ministra de Defensa y bueno, sí que parece que ella había mantenido sus posiciones en favor de la integración europea anteriormente y que tiene también esa experiencia que le da pues un conocimiento de la escena internacional, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un personaje pues menos conocido.
Y nuestro Josep Borrell, vamos a ver, ese cargo como cada vez está teniendo más peso, el de alto representante. Mogherini ha tenido un perfil alto, su predecesora. Bueno, ¿es un tanto que nos apuntamos o no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Tener a Borrell allí pues es positivo para España, creo que sí, ¿no? De esta manera el alto representante cae de nuevo en un socialdemócrata, ¿no? Antes era Mogherini, que lo era, italiana, y yo creo que Borrell es un político pues que tiene una larga trayectoria, tiene un reconocimiento, lo ha sido todo a nivel nacional, pero también a nivel europeo, ha sido presidente del Parlamento Europeo, fue miembro de la convención que hizo el Tratado Constitucional, presidente del Instituto Universitario de Florencia, es una persona de peso y reconocida, ¿no? Eso es positivo para España, creo que sí. Y además, algunos han destacado hoy, por poner un tono optimista,
sí,
ya que el Spitzenkandidaten pues ha sido un chasco, que estas cuatro personas propuestas tienen un perfil europeo, ¿no?
Ya.
No hay una timidez respecto, una duda respecto al proceso de integración,
ya,
o unos políticos más llamando a la identidad y a la soberanía, que no nos faltan en Europa,
sí,
¿no? Sino que son cuatro líderes con un proyecto europeo y eso puede ser, ¿no?, algo positivo.
Una última cuestión, porque hemos visto en los últimos meses, bueno, más que los últimos meses, en los últimos años, ¿no?, como la Comisión, las instituciones europeas querían hacer avanzar, digamos, bueno, cosas como el gobierno del euro u otras políticas europeas, y hemos visto cómo el Consejo Europeo, formado por los líderes de los 28 países, iban frenando. ¿Con este relevo puede acelerarse la construcción europea o al final esto sigue dependiendo del Consejo y no hay gran cambio?
Pues yo diría que la Unión Europea, la integración europea, es un equilibrio entre los gobiernos, ¿no?, por lo tanto del Consejo Europeo y del Consejo, pero también hay otros actores fundamentales con un carácter más supranacional, ¿no?, la Comisión Europea y el Parlamento, ¿no? Y es muy importante que la Comisión Europea sea potente, que sea independiente de los intereses nacionales, ¿no? Veremos si esta candidata se consolida, si logra el apoyo del Parlamento Europeo y si logra dar a Europa ese impulso desde el interés supranacional, para que Europa no sea solo un tablero donde juegan los estados, ¿no? Y lo mismo del Parlamento Europeo, que es otro actor crucial. Entonces, pues esperemos que tanto las instituciones supranacionales como el Consejo Europeo logren avanzar los dosieres pendientes, ¿no? Por supuesto, como dice, ¿no? El tema económico, ¿no? El gobierno económico de Europa y, ¿no? Una cierta integración en el ámbito económico que acompañe a la monetaria y, en segundo lugar, que la Unión se consolide como un actor global. Porque la alternativa para Europa es la irrelevancia, ¿no? Y, bueno, yo creo que Borrell es una persona potente para hablar en nombre de Europa y para tratar de ocupar ese espacio en la diplomacia, ¿no? Junto con los Estados miembros, pero también con una voz europea, ¿no? Bueno, está por ver, por ver.
Belén Becerril. La veo optimista y la veo positiva sobre el acuerdo alcanzado. Belén Becerril, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por haber estado en la tarde de COPE.
Bueno, encantada, encantada. Hasta pronto.
Voy a hacer una cosa que no me gusta nada y es poner un sonido que en realidad supone volver a repetir algo que ya he dicho yo, pero bueno, en este momento lo exige el guión, como dicen algunos, es que lo hice porque lo exigía el guión, bueno, pues ahora lo exige el guión. Y esto es lo que yo dije el pasado 7 de mayo. El rayo verde, yo le pregunto a los oyentes.
¿Existe?
Ah, sí, yo lo he visto, ¿eh?
No.
Sí, lo he visto, existe el rayo verde, hay que tener mucha paciencia. Pero no es un mito literario. Yo lo he visto, el rayo verde, además sé perfecto, o sea, recuerdo perfectamente el día entrando el sol, a qué hora, en qué sitio, dónde. Bueno, no me creían, ¿eh? No me creían, hubo sonrisas complacientes. Tuve que repetir la afirmación. Que no me lo inventé, que no es
bueno,
que no es, pues, que no he sido colonizado literariamente.
No.
Lo he visto, no, estaba absolutamente sobrio.
Maravilloso.
Que estaba animado por los estupendos vinos de Jerez. No. Estaba perfectamente sobrio.
Bueno, buscaremos
rayo verde, sí. Bueno, pues afortunadamente hay quien ha confirmado esto, Sandra Sánchez, una aficionada a la fotografía y al mar, lo captó con su cámara. Solo unos segundos antes de que el sol desapareciera en el horizonte, lo vio en las islas, lo vio y lo fotografió en las Islas Cíes. Y la foto la ha colgado en redes sociales y efectivamente se ve una línea fina en el horizonte de un color verde deslumbrante. Creíamos que el rayo verde, algunos creían que el rayo verde era una creación literaria de Julio Verne. Hay una novela que lleva ese título. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, nuestro hombre de ciencia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y enhorabuena por haber visto el rayo verde, que es algo muy difícil.
Sí, pero existe.
Existe.
¿Y qué es el rayo verde?
Diferentes modalidades de rayo verde. Realmente lo que ahora se acaba de fotografiar, yo no sé lo que tuviste que fue exactamente, porque no tenemos constancia gráfica de ello, todavía
no.
Estamos esperándola, pero bueno.
Pero yo no fotografío todo lo que veo.
Aquello que viste posiblemente fuese lo que se llama un espejismo superior, que es una raya verde efectivamente paralela al horizonte, muy pequeñita, aparentemente tiene unos poquitos centímetros, y que dura 2-3 segundos y se desvanece en cuanto el sol termina de meterse por
el horizonte.
Eso
qué es.
Es un efecto óptico realmente producido por la dispersión de los rayos de sol al entrar en la atmósfera. Cuando el sol emite su luz, esta luz tiene todos los colores del arco iris, es decir, es una luz blanca, una luz más bien amarillenta.
Ajá.
Pero al atravesar la atmósfera, las diferentes longitudes de onda de la luz, igual que cuando atraviesa, por ejemplo, un prisma, la luz se descompone en todos sus colores. La atmósfera dispersa muy bien el color azul, por eso vemos el cielo de mañana y de tarde, generalmente azul.
Ajá.
Pero conforme el sol va bajando hacia el horizonte, tiene que recorrer sus rayos más cantidad de atmósfera, más densidad de atmósfera, y dispersa mejor otras coloraciones, entre ellas el rojo. Por eso vemos el atardecer rojizo, anaranjado. Y justo en el último momento antes de esconderse, vuelve a aflorar la radiación última de la escala en la longitud de onda, que es el verde. Y es cuando se podría ver esa parte de la luz del sol de color específicamente verde. Lo que pasa es que ocurre solamente en algunas circunstancias, con densidades atmosféricas muy concretas y durante muy poquito tiempo. Ya. Por eso es muy difícil verlo y mucho más difícil fotografiarlo, claro.
Es un efecto óptico producto de, digamos, la inclinación respecto a ese plano del sol en ese momento. Y dices que hacen falta unas condiciones atmosféricas especiales, ¿qué son?
Sí, hay veces que es más fácil, por ejemplo, cuando hay la temperatura de la superficie de la Tierra o del mar es mucho más caliente que de la siguiente capa de la atmósfera. Cuando se produce ese cambio de temperaturas, en verano, esto es muy habitual, pues las densidades del aire son distintas y es más fácil que se disperse la coloración verde, la onda verde o la longitud de onda verde. O cuando hay un horizonte muy despejado en el mar, evidentemente. No solamente se ve en el mar, es más fácil verlo en el mar, pero también se puede ver en un horizonte despejado en tierra o en la montaña. O cuando la luz del sol...
cuando el sol se pone sobre, digamos, una superficie llana, ¿no? Es decir...
Sí, tenemos kilómetros y kilómetros libres de visibilidad, ¿no? Estos son diferentes modalidades de espejismo verde, vamos a llamarlo técnicamente, porque el rayo verde de verdad, al que hace referencia Julio Verne en su novela, es realmente una especie de luz de faro, que también se produce, que es cierta, que existe, ya no solamente esa rayita verde en el horizonte, sino un resplandor como el de un faro, que durante unos segundos ilumina hacia adelante y es muy espectacular. Eso es mucho más difícil de ver todavía y de fotografiar, pero también existe y forma parte del mismo fenómeno. O sea que hay como diferentes categorías. Está la Champions League de los rayos verdes, que es este de Julio Verne, y luego hay, bueno, pues primera división, segunda división, en función de la cantidad de luz que
O sea, puede ser, el efecto óptico puede ser como la luz de un rayo que viene desde el horizonte hacia tierra o como una línea en el horizonte cuando el sol se pone.
Y ese rayo es realmente el primero que decías, ese es el rayo verde de verdad. Pero también se puede ver, por ejemplo, cuando se ve un cuerpo celeste distinto a la Tierra, si se está viendo Marte o Júpiter por un telescopio, a veces también se ve esa coloración verde en la puntita del planeta, que es muy espectacular y que tiene que ver con el mismo fenómeno físico óptico, la dispersión de los rayos de luz al atravesar la atmósfera.
Jorge Alcalde, gracias por haber estado con nosotros. Ya no sé qué más autoridad científica tengo que traer a este programa para que certifique.
Solo te falta la foto. La foto.
Yo es que soy muy malo para hacer fotos de así repentina, de repentemente. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Aquí está Paloma Serrano con un mensaje de Línea Directa. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Me tienes temblando por el frío que hace en este estudio, que fíjate, se me está congestionando la nariz, y por el frío, el seísmo que nos trae la gente
de
Línea
Directa. Te tienes que poner factor de protección 10, que lo, 100, que es lo que te da calorcito.
Vale.
Yo es que no sé cómo se apaga el aire. No es una voluntad de tener aquí
pues
esto.
Pues mira, tal como está la casa, apagar el aire acondicionado es difícil.
Ya. Pero es un ejercicio de...
de imaginación.
No, de compromiso con el planeta, de sostenibilidad.
Debe ser eso. Oye, que hablamos precisamente de eso, de ese temblor, de ese movimiento sísmico que han provocado la gente de Línea Directa, porque los de Línea Directa lo han vuelto a hacer, lo han conseguido. Mira, han querido que tú pagues menos por tener el mejor seguro. Y prueba superada. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta y déjate llevar por este maravilloso seísmo. Llama al 902 con esta musiquilla 123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Paloma, Cobian ya ha dado con el mando del aire acondicionado.
Es que es muy listo.
Es un millennial.
Creo.
Le ha dado con el dedo gordo, porque los millennials no le dan con
en
los...
En un rato bajo y te digo si la temperatura es la adecuada.
Los millennials escriben en el teclado con los dedos gordos. ¿Tú escribes con los dedos gordos, Cobian, en el teclado?
No.
¿Con los pulgares, no?
No.
La diferencia entre si eres digital o no es...
Ah, dices en el teléfono.
No, cuando tú llegas a una casa y llamas a tu amigo al portero automático, ¿con qué dedo llamas al portero automático?
¿Con el índice?
Sí, entonces no eres millennial. Que traigan un millennial de verdad, que tiene que utilizar los pulgares. Que vengan los becarios. A ver, ¿qué hacen los chicos en el casa? ¿Qué cuentan los oyentes?
Bueno, pues nos estáis contando cosas, lo que pasa que ha habido un problema a nivel mundial con WhatsApp y no podemos...
¿Qué me dices?
Sí.
¿Se ha caído WhatsApp?
Sí, lleva media
hora. ¡Qué alegría, oye!
Se ha caído WhatsApp, se ha caído Instagram y Facebook está dando fallos también.
Bueno, esto es una conspiración.
Sí. Vamos.
Bueno, entonces, ¿algún mensaje habrá? ¿Alguna paloma mensajera habrá traído algo?
Hay algún mensaje, pero claro, audios no podemos... No podemos.
No des más explicaciones, cuéntanos algo.
Bueno, hombre, pues es que la gente... Falla
la WhatsApp. Gente.
Claro, la gente cuando falla WhatsApp pone la radio para saber qué pasa.
Aquí estamos contándolo.
Claro que sí.
WhatsApp está fallando.
Carlota de Logroño recuerda que sus vacaciones de verano las pasaba con su hermano y con su abuelo. Nos enseñaba a hacer cosas de casa como cambiar bombillas, arreglar enchufes y algo de fontanería. Y a día de hoy, dice, lo agradezco muy a menudo porque no necesito contratar un albañil para estos pequeños apaños.
Con la ayuda de Concha López enseguida vamos a repasar la actualidad y aunque WhatsApp se haya caído, estamos esperando tus mensajes de cómo haces con los niños en verano.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Al final es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya llega el verano. Ya llega con su sol.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Norauto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año.
Compra tus neumáticos Michelin de turismo 4x4, sub o moto en Norauto y llévate hasta 60 euros en cheques carburante o en otras experiencias.
Condiciones en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegan las rebajas a Conforama. Descuentos de hasta el 70% en más de 10.000 artículos para que renueves tu casa al mejor precio. Solo hasta el 18 de julio en Conforama y Conforama.es.
¿Sabes dónde están los mejores croissants? ¿Qué plaza siempre tiene sombra en verano? ¿Y en qué lugar pedir mesa para dos, o tres, o cuatro, sin reservar? Haz tuya la ciudad con tu Arona, tu Ateca o tu Tarraco. Gama Sub de Seat desde 13.990 euros.
Llega a 13 el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. A partir del 1 de julio. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes al mediodía en 13.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
We'll be right back.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fíjate por dónde, cuando la estrategia de Pedro Sánchez es la estrategia pasiva de amenazar con las consecuencias de una no investidura, el coste de una no investidura, porque de momento no se ha remangado para conseguir los apoyos, fíjate por dónde que hoy casualidades, de la vida. Hay veces que se produce casualidad, y hoy ha habido una casualidad, y es que el CIS de Tezanos, casualidad de la vida, repito, ha venido a ser muy confluyente con esta estrategia pasiva de Pedro Sánchez, y ha sido un CIS que dice que, bueno, en caso de repetirse elecciones, al menos según la intención de voto, el PSOE arrasaría, Vox se hundiría. Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes.
Este CIS de Tezanos es coincidencia, soy yo un malévolo que en realidad quiero ver intenciones ocultas. Es verdad que es un CIS elaborado después de las elecciones, hacen un aviso de que estaba la gente en caliente cuando le preguntaron. ¿Qué me dices, Concha, de este CIS?
Está hecho muy poquito después de las elecciones europeas, autonómicas y municipales, un poco con esa resaca de todo el resultado de las generales pendiente de esas elecciones que hubo en mayo. Sí. Yo creo que sí que está hecho muy en caliente. Es verdad que el CIS está dando estimación de voto ahora mismo en todos los barómetros mensuales, con lo cual tampoco es de extrañar.
Sí.
Es verdad que le da mucha distancia al PSOE sobre el segundo, que es Ciudadanos, pero también es verdad que es acorde con lo que ya daba el anterior del CIS después de las generales, que ya marcaba un despegue brutal del PSOE. Hombre, sí que es verdad que en esta coyuntura al PSOE le viene muy bien, ¿no? Y a Pedro Sánchez le viene de cine.
Ya. Ricardo Rodríguez, Concha, ha escrito en cope.es un artículo que se llama El error de cálculo de Sánchez que insufló oxígeno a Iglesias, que es una luz en medio de la oscuridad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿cuál es el error de cálculo de Sánchez?
No, simplemente que quedan ahora mismo muy lejos los cálculos que hacía Pedro Sánchez de que su reelección iba a ser un paseo triunfal, que iba a ser un coser y cantar sin traba alguna de Unidas Podemos, del propio Pablo Iglesias, porque él se había hecho unos cálculos de que evidentemente que obtendría muchos mejores resultados, dentro de que sus resultados fueron buenos, pero calculaban por encima o alrededor de los 135 escaños, y que Pablo Iglesias se quedaría en la treintena, poco más de alrededor de los 30 escaños, con lo cual en ningún caso le iba a poder plantear condiciones, o lo que no esperaban entonces es que le planteara las condiciones que le está planteando la cerrazón que está, a juicio evidentemente del entorno de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, para facilitar esa investidura pues ahora mismo dentro de 3 semanas.
Bueno, por todos los detalles del error de cálculo de Sánchez en cope.es, Ricardo Rodríguez. Ricardo, gracias.
Gracias.
Concha, noticia hoy, ese CIS, como tú decías, muy favorable, hecho en caliente, muy favorable al PSOE. Y noticia también la reacción del entorno del presidente, en concreto de Ábalos, después de que esta mañana apareciera publicado en el diario La Vanguardia una propuesta de Pablo Iglesias, que ahora me dirás tú si la he entendido bien. Lo que dice Pablo Iglesias es: oye, vamos a hacer un primer intento, ¿no? Yo me meto en el gobierno, la primera propuesta es, tú te presentas, Pedro, a la investidura, pero con un pacto en que yo entro en el gobierno. Oye, y si no sale luego, pues ya presentamos otra propuesta conmigo fuera del gobierno. ¿Es eso?
Es eso, exactamente eso, ya. Sí.
¿Y es una propuesta, tú la encuentras novedosa? ¿Es lo mismo? ¿Tiene truco?
Yo creo que tiene el punto de novedad de que sí que abre la puerta a ese escenario posterior,
sí,
de que ya no sea gobierno ni de coalición ni de cooperación ni de nada, simplemente pues a lo mejor un acuerdo programático, apoyar investidura y luego ya veremos, cosa hasta ahora Podemos estaba cerrado a eso. Ahora ya Pablo Iglesias abre la puerta. Yo creo que en política anunciar que estás dispuesto a ceder ya es tanto como ceder. Es decir, yo creo que él ha cedido ya.
Ajá.
Ahora queda por ver si siguen tensando la cuerda en estas semanas que quedan hasta la investidura, que todo indica que sí.
O sea, que va ganando Pedro.
yo creo que están tensando la cuerda los dos con riesgo de romperla los dos.
Ya.
Pero a día de hoy yo creo que el que tiene un poquito más la sartén por el mango es Pedro, en el sentido de que él es el que tiene capacidad, si la investidura efectivamente no sale en julio, decidir si hace un nuevo intento en septiembre antes de ir a elecciones o no. Él está cerrado en que no, en que es o sale en julio o elecciones. A mí me cuesta un poco creer que vaya a ir a elecciones directamente después de dos meses.
¿Por qué
sin
le
haber...
cuesta trabajo creerlo?
Pues porque creo que una repetición de elecciones castigaría a todos, a unos más que otros, pero a Pedro Sánchez yo creo que también.
¿Sí?
Yo creo que también, sí. Yo creo que también. Entre otras cosas porque yo creo que también es fácil percibir, como tú decías, que él no se está remangando para conseguir los apoyos que necesita. Ya. Entonces yo creo que la única forma que él tiene de mitigar ese castigo que también puede tener para él una repetición de elecciones es hacer algún gesto que le permita al menos utilizar ese argumento de, oiga, yo lo he intentado hasta el último minuto, han sido otros los que no me han dejado.
O sea que tú, esto que estás diciendo es que Tezanón no lleva razón, entonces, o sea, que si se repitieran, es un futurible, claro, que si se repitieran elecciones habría una parte del votante socialista que se desmotivaría.
Yo creo que se desmotivaría el electorado en su conjunto. Yo creo que ahora mismo, con las elecciones tan recientes y sin un escenario inminente de repetición electoral, lo que la gente está contestando en esa encuesta no es una intención real de voto.
Ya. O sea, que no podemos tomarlo como un posible resultado electoral.
Yo creo que no.
Ya.
Yo creo que no. Y lo que pueda pasar de aquí a dos meses es una eternidad en política. Y lo que cada uno pueda hacer para tensar la cuerda, para llevársela a su terreno, para desgastar al de enfrente... Yo creo que podemos ver cosas de aquí a dos meses.
Una repetición electoral, entonces sería un segundo error de cálculo y Ricardo Rodríguez escribiría otro artículo. De todas maneras, Ábalos ha dicho hoy que no encuentra novedad alguna en la propuesta del artículo de Pablo Iglesias.
No creo que plantee ninguna cuestión más allá de dos momentos de investidura que nosotros no contemplamos, porque queremos una sola investidura.
No se le ve entusiasmado con la idea.
No. Y siguen además muy firmes en que quieren un solo intento. Evidentemente están tensando la cuerda, es lo que tienen que decir. Lo que pasa es que yo creo que repetir elecciones es un escenario en el que todos se juegan mucho. Podemos se juega a desplomarse, pero Pedro Sánchez se juega también el perder la oportunidad que ahora tiene, en unas condiciones que le gusten más o le gusten menos, pero ahora tiene oportunidad de gobernar. Si se repiten elecciones,
no,
nadie le
nunca
garantiza.
Ya. Bueno, y otro asunto es lo que ha pasado en Murcia y lo que está pasando en Madrid, que de momento... no hay acuerdo. El CIS da una importante caída a Vox. Voy a ver si conseguimos encontrar unas declaraciones que ha hecho Ábalos también sobre Vox, reivindicando Ábalos a Vox, diciendo que él comprende absolutamente que estén molestos porque, claro, no le están dando lo que les corresponde.
Bueno, pues mire, yo no tengo por qué defender a Vox, pero si yo formara parte de un acuerdo, pues me gustaría estar reflejado en el acuerdo y que fuera visible el acuerdo.
Ayer Vox votó en contra en Murcia, Vox en Madrid sigue exigiendo que firme Ciudadanos el mismo papel que ellos firman. ¿Lleva razón Vox o no? Llevan demasiado lejos sus exigencias. Luego, claro, está Ciudadanos, que yo les he ya rebautizado con Ciunonanos, porque es el no permanente. Analízanos esta incapacidad para llegar a un acuerdo.
Bueno, yo creo que Vox ha rebajado sus exigencias, ya no habla de estar de entrar en los gobiernos, ahora simplemente dice que le reconozcan como interlocutor, que le reconozcan como parte de ese acuerdo. Hombre, tiene lógica, ¿no? Yo creo que sin entrar a valorar cuáles son las políticas o las posiciones de Vox, está claro que si sus votos son imprescindibles para sacar adelante una investidura y hay que hablar con ellos, pues que ellos reivindiquen que se les reconozca como interlocutor tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Yo creo que la posición más complicada es la de Ciudadanos, que sabe que los votos de Vox hacen falta, que sabe que Vox no está dispuesto a repetir la jugada de Andalucía, de apoyar desde fuera y no estar en ningún sitio, y que sigue pretendiendo un poco como esconder el hipopótamo dentro de la habitación, ¿no? O sea, que no se le vea, pero es que está ahí, o sea...
Pero fíjate, Concha, que no quiere hacer... ayer no se quiso hacer, Rivera, la foto con Casado, no estamos hablando de Vox, ¿eh?
Sí, con Casado. Con
para
el
lo
acuerdo
de Navarro Suma.
Sí.
Se hizo una foto, por un lado, con UPN, Casado, y luego Rivera otra. No quiere hacerse foto con Casado, no quiere firmar con Vox, no quiere facilitar la investidura de Sánchez. ¿Qué te parece esta posición?
Yo creo que ahí tienen razón en el PSOE cuando dicen que no es que el PP sea el socio preferente de Ciudadanos, sino que es el único y excluyente, y depende de para qué, porque, por ejemplo, en Navarra ni siquiera, ¿no? En Navarra hay una coalición que es Navarra Suma,
sí,
de la que formaban parte los tres. Esa negativa a firmar una única declaración
ya
con el contenido que es exactamente igual, la verdad que es muy difícil de entender, ¿no? Y ahora, pues, a ver hasta dónde llega Vox.
Pero tú, me ha parecido que creías justificada la posición de Vox, que en realidad solo quiere una firma o una foto.
Yo creo que el reclamar que le reconozcan como interlocutor tiene toda la lógica del mundo.
Ajá.
Es decir, es que sus votos son imprescindibles para sacar adelante la investidura. Entonces, y además es que han rebajado sus pretensiones, ¿no? Ya no quieren, no hablan nada de estar en los gobiernos, simplemente que se les reconozca. Oiga, reconozcan ustedes que están hablando con nosotros,
ya,
pongan ahí su firma. Esto es un acuerdo a tres.
Y eso te parece muy razonable.
A mí me parece razonable, desde su punto de vista.
Ya, lo que no te parece razonable es lo que hace Ciudadanos.
Me parece muy difícil de explicar y me parece muy difícil de entender. Es decir, yo creo que cuando tú estás pidiendo esos votos porque son imprescindibles para sacar adelante lo que tú quieres sacar, no reconocer a la otra parte como interlocutor, me parece que no tiene sentido ninguno. Que lo puedo entender, porque entiendo que a Ciudadanos la foto con Vox no le interesa. Cuando se le está acusando de haber girado a la derecha y demás, evidentemente la foto con Vox no le interesa.
Pero es que tampoco quiere la foto con Casado.
Es que no quiere la foto con nadie.
Ya.
Entonces, pues, a ver, y si tú has decidido pactar hacia ese lado, no puedes pactar hacia ese lado mirando contra la pared, pues
ya,
tendrás que mirar hacia ese lado, digo yo.
Concha López, gracias por tu análisis. Maestro Rodríguez, ¿nos añades algo que se nos haya escapado de la crónica política?
Para nada, Concha, ha sido estupendo escucharla.
Estamos esperando tu siguiente artículo, este ya lo hemos leído, Ricardo. Gracias a los dos.
Gracias,
Ricardo. ¿Alguna vez has contado los segundos que tardas en recuperar la visión cuando un coche te deslumbra, o te has planteado cuántos metros tienes de visión en carretera? Siempre que hablamos de prevenciones al volante insistimos, bueno, pues en ponerse el cinturón de seguridad, que hay que ponérselo, insistimos en el alcohol, en el descanso, en las drogas, pero hay una cosa muy importante, que es la vista, ¿eh? Por ejemplo, hay quien de noche tiene dificultades para ver los letreros, lee con dificultad cómo se va para Madrid, para San Sebastián, o para Córdoba, y acaba haciendo muchos kilómetros. 3.000 conductores acaban de ser examinados para ver si somos aptos o no aptos en cuestiones de visión. ¿Y cuáles han sido las conclusiones? Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia y presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial. ¿Cuáles han sido esas conclusiones? Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues el estudio ha tenido dos partes. Una dedicada a preguntar a los conductores españoles cómo ven el tema de la visión, qué importancia tiene, si es un riesgo no ver bien, y la otra parte, que ha significado un esfuerzo enorme por parte de Epsilor, ha sido el ver objetivamente, mediante una medición rigurosa, cómo está la metropía de los conductores, es decir, si enfocan bien los objetos sobre la retina, cómo está la agudeza visual, es decir, cómo ven con poca luz o con más luz, cómo está el campo visual, es decir, si se ve mucho o no por los laterales, y qué pasa con el deslumbramiento. Y las conclusiones, pues, han sido muchas, algunas muy curiosas, ciertamente.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, que, un 95% dice, efectivamente, no ver es muy grave. No ver es tan grave como conducir con alcohol, con el móvil o con velocidad. pero a su vez reconocer prácticamente un 30% que no van a revisarse la luz y sin embargo, perdón, la visión, y sin embargo utilizan un vehículo con motor. Y la otra gran conclusión, si quiere luego entramos en detalles, sí, es que aproximadamente un 25% de los conductores españoles, es decir, en torno a 8 millones, pues tienen problemas de visión, algunos no muy graves y algunos otros efectivamente graves y que podrían ser claramente mejorables. ¿Esto es grave? Pues hasta cierto punto sí, porque usted lo decía en la introducción muy, muy claramente, el 90% de las decisiones que tomamos al volante las hacemos a través de la información que recibimos por la vista.
Claro.
Y todo parece indicar que no estamos en las mejores condiciones.
Pero estamos diciendo que uno de cada cuatro, ¿no?, de los que estamos al volante no vemos bien.
Pues no, o bien tenemos problemas, como he dicho, de ametropía, de agudeza visual, de campimetría o de deslumbramiento, efectivamente. Ya.
Y el deslumbramiento, ¿cuánto tiempo dura, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo está uno cuando se deslumbra? ¿Por qué nos deslumbramos, fundamentalmente?
Bueno, nos deslumbramos porque la luz es muy intensa, entonces el ojo, evidentemente, se tiene que recuperar y en condiciones normales, pues en 20 segundos... En un deslumbramiento muy fuerte tendríamos que recuperarnos y hay gente que en absoluto se recupera. Pero fíjese...
20 segundos son muchos, ¿eh?
20 segundos para tener una visión completamente normal, similar a la que uno que tendría que tener en condiciones de no deslumbramiento. Pero que un deslumbramiento dure 5 segundos, por ejemplo, es bastante frecuente. Bueno, pues 5 segundos a 50 kilómetros por hora son como 70 metros sin ver bien, y a 120 serían como 170 metros. Bueno, pues hay mucha gente que tiene problemas con esto y, curiosamente, en la encuesta los conductores nos dicen es algo que me ocurre con cierta frecuencia.
Ya.
Lo que quiere decir, además, que hay muchos conductores que llevan sus luces mal y tienen que saber que eso puede estar provocando que un conductor recorra muchísimos metros sin ver lo que ocurre, de manera que seamos un poco más empáticos.
Profesor Montoro, ha utilizado la palabra campimetría. ¿Eso qué es?
Bueno, la campimetría mide la extensión que tiene el campo visual del ojo. Dicho de otra manera, los grados que vemos. En condiciones normales habría que ver como mínimo 100 grados y conforme va incrementándose la velocidad, lo que ocurre es que miramos más al fondo y vemos menos los laterales.
Ah.
Para que se haga una idea, a 130 kilómetros por hora tenemos un campo visual de solo 30 grados. A 65 tenemos un campo visual de 70 grados.
Bueno, a 130 esto, no se puede ir ya en ningún caso.
Bueno, pero usted sabe, ahora que no nos oye nadie, que hay gente que va a 130 e incluso más.
Ya.
Este es uno de los riesgos de la velocidad que muchos conductores no saben. El ojo, que está preparado, el ser humano está preparado para ver en condiciones óptimas a 20 kilómetros por hora, que es lo que podemos hacer corriendo, normal.
Ya.
Lógicamente llegan los vehículos con motor y estas velocidades tan altas pues hace que muchos estímulos laterales no se puedan captar de manera adecuada.
Pues hay que cuidarse la vista, está claro. Profesor Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hay que cuidarse la vista y hay que tener en cuenta que los chavales, los chicos, están en casa. Ya hace tiempo que empezaron las vacaciones de verano. Y claro, primero fue el campamento, luego el cursillo de natación, luego el cursillo... ¿De qué hemos dicho que había cursillo? De Tai Chi, hemos dicho que había cursillo.
De Tai Chi.
¿No? Kobian, cursillo de Tai Chi, pero los cursillos se van acabando. ¿Qué hace con los chicos en casa? ¿Cómo consiguen mantener una cierta disciplina?
¿Ayudan en casa?
¿Ayudan en casa? Sí, sí. ¿Ayudan en casa o no? Tú sí, ¿verdad? ¿Ayudabas en casa cuando eras
yo
pequeño?
Sí, pero ahora reconozco que ayudaba menos de lo que tendría que haber ayudado.
Sí. Mirando al pasado siempre uno se da cuenta que no lo hizo bien.
Hay que reconocerlo, hombre.
¿Tú hacías la cama o no hacías la cama?
Bueno...
O sea que no.
A ver,
o sea, tú no sabes hacerla todavía.
Sí, hombre,
o sea,
claro.
Ahora que no hay edredón ya no sabes qué hacer.
Claro,
cuando hay colcha ya no sabes cómo se cuadra eso, ¿no?
No, bueno, yo soy de los que echa el nórdico por encima y ya...
El nórdico, claro.
Sí,
y claro. En julio mantienes el nórdico.
No, pues ahora sin nórdico, ahora nada.
Ah, sin nórdico, Claro, o sea...
Con los 32 grados que hace en Madrid...
El chaval no hacía la cama y ahora, claro, está en manos de los edredones. Oye, Cuéntanos qué dicen los oyentes.
Pues lo que pueden, porque WhatsApp sigue caído. Entonces, bueno...
¿Pueden llamar por teléfono? ¿Podemos, ¿Pueden utilizar el teléfono o no?
En el 607-150602, no. Pues eso solo es para audios de WhatsApp.
Pues daros otro teléfono y que llamen directamente.
Bueno, pues ahora miramos a ver si podemos dar un teléfono y que llamen directamente. Pero que no es que yo no quiera emitir los audios que nos estáis enviando. Es que directamente no los podemos escuchar.
Búscanos un teléfono. Búscanos un teléfono para que puedan... Que llamen. Si, no hace falta que envíen mensajes. Que...
Venga, pues ahora buscamos un teléfono y...
Y que llamen.
Y que llamen, claro a que ver. Sí. Bueno, mientras tanto, Felipe... nos cuenta que envía a sus dos hijos a un campamento al que fue él primero desde los 8 hasta los 14 años. Yo recuerdo que me lo pasaba estupendamente, hacíamos manualidades, juegos, deporte y conocíamos a muchos, muchos niños de otras ciudades. Ahora van ellos y vuelven súper contentos, así que al menos el mes de julio lo tienen ocupado.
Bueno, mes de julio, luego queda agosto. Luego...
Bueno, hombre, pero como en agosto mucha gente se coge vacaciones, pues
claro. Ya con un mes ya lo solucionas,
ahí
¿no?
Ahí está. Clara y Javier nos escriben para contarnos que cada vez que sale este tema de conversación, sí. Pues ellos se sienten las personas más afortunadas del mundo. ¿Quieres saber por qué?
¿Por qué?
Pues mira, hace unos años, con la crisis, decidimos montar una ludoteca infantil porque en nuestro barrio no había ninguna. Ahora tenemos un niño y una niña y se pasan las vacaciones de verano con nosotros en nuestro trabajo. Incluso nos ayudan a recoger las salas después de las actividades. Es un lujo y lo disfrutamos un montón.
O sea que se van a trabajar toda la familia porque en realidad el trabajo es una ludoteca.
Ahí está, y los niños se van con ellos dos.
Una ludoteca es un sitio donde se juega.
Ahí está. Bien. Efectivamente, hay juegos.
Cobia, menos mal que estás aquí y entendemos las cosas del futuro y del presente.
No, pero ludoteca es un término que muy empleado, ¿no? Está...
No se hace el tío a la cama desde que tenía uso de razón, vamos. ¿Algún mensaje más?
Venga, luego están también los que quieren tener ocupados a sus hijos a toda costa, como nos cuenta Luis, que es profesor. Algunos padres me han dicho, ven todos los días y todas las horas que puedas, que yo te las pago. Por favor, que hagan algo y estén entretenidos.
Ya, esto es verdad, pero hay que tener imaginación, energía, recursos. Bueno, estamos esta tarde sabiendo ¿qué haces? ¿Cómo organizas la vida de tus hijos, de los chicos que tienes en casa? ¿Qué actividades? ¿Cómo consigues que no se pasen el día sin hacer nada? Ya está por aquí Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco, para analizar a su manera la actualidad. Enseguida vamos a facilitarte un teléfono para que puedas hacernos llegar tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.